Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro segundo programa de esta nueva temporada de Nostre Sport. Antes de anunciar a nuestros tertulianos habituales, queremos comunicar que a partir de la semana que viene estaremos de 2:30 a 3:30, cambio de horario, estaremos en directo todos los miércoles en la 102.5 de la radio UPV. Y bueno, sin más dilación, presentamos a nuestros tertulianos habituales. A mi izquierda tenemos a Jorge Yepes.
Hola, buenas tardes.
Y a mi derecha tenemos a Arturo Fenollar.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues ahora nos metemos en materia, sin más dilación.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, para empezar vamos a dar los resultados de la jornada, todos ellos, y también la clasificación tanto de los equipos valencianos como de los puestos Champions, Europa League y demás. Por favor, Jorge Yepes.
Sí, una jornada interesante. Comenzamos con el Celta 0, Getafe 0, Sevilla 2, Barcelona 1, Granada 1, Deportivo 1, Español 1, Sporting 2, Las Palmas 0, Eibar 2, Málaga 3, Real Sociedad 1, Rayo Vallecano 0, Real Betis Balompié 2, Athletic 3, Valencia 1, Levante 1, Villarreal 0, Atlético 1, Real Madrid 1. En cuanto a la clasificación, pues tenemos ahora mismo los puestos de Champions ocupados por Villarreal, Real Madrid, Celta y Barcelona. La Europa League ocupada por el Atlético y el Depor. Y en el descenso lo marcan Levante, Unión Deportiva Las Palmas y Granada.
¿Y el Valencia cómo va?
El Valencia penoso, noveno, 9 puntos, 4 goles a favor, 5 en contra.
Bueno, de eso ya tendremos tiempo para hablar en el programa, esos números tan lamentables. Pero bueno, vamos a abrir un poco ya el apetito con el partido que se jugó el domingo a las 4 en San Mamés. Partido otra vez desastroso del Valencia, nueva derrota, 3-1. Y bueno, decidme un poco vuestras impresiones del partido. Creo que sabemos por dónde van los tiros, pero bueno.
Bueno, pues un partido, la verdad que desastroso. Quizás yo comentaba antes con vosotros que el 3-1 es un resultado un poco duro, para que, no porque el Atlético ni el Atleti ni el Valencia lo hicieran bien, o porque el Valencia lo hiciera mejor que el Atleti, sino porque el Atleti y el Valencia no hicieron nada, ni uno ni otro. Entonces, me parece 3-1 un poco injusto en ese sentido, ¿no? Pero vamos, Valencia, como viene siendo la tónica habitual, desastroso.
Hombre, yo estoy un poco en contra, pero que considero que el Atleti jugó bastante bien. Jugó el partido que ellos querían, que es simplemente pues, jugar a la contra y mantener un poco la posesión. Al que vi más perdido es al Valencia, es decir, nos adelantamos con un gol de Parejo de falta, balón parado, y vamos, lo teníamos todo a favor, y en vez de salir a lo que había que salir, que es atacar y jugar mejor, vi a un Valencia que no jugó a nada prácticamente.
El problema no es... Yo estoy de acuerdo con Yepes en que es cierto que los dos equipos no vimos tampoco un partido que dijera el Athletic Bilbao te pasó por encima, es cierto. Pero la diferencia es que el Athletic Bilbao, si te llega 4 veces o 5, te marca 3. Y el Valencia, si te llega 4, te marca 1 y a balón parado y gracias. Entonces volvemos a lo de siempre, lo que decíamos el año pasado y decimos este. Hay una falta enorme de acierto goleador, los delanteros no está funcionando, que bueno, eso ya hablaremos en más detalle más adelante, pero quiero que me digáis, realmente, viendo el partido, tanto la primera parte como la segunda, ¿qué es lo que veis que no funciona? Que está claro que no funcionan las cosas.
Bueno, yo considero que, sigo pensando lo que dije la semana pasada, que tácticamente el equipo no juega, es decir, no sabe a qué está jugando. Yo sé que defensivamente hay partidos que defendemos bien y otros partidos que no defendemos nada, que dependemos del portero. Y luego en ataque yo veo ausencia de ataque, es decir, el balón no llega ni al delantero.
Bueno, lo que está un poco claro es que al Valencia le faltan claramente ideas arriba. Cuando llegan a los últimos, a la frontal del área o a los últimos tres cuartos de campo, Valencia se queda sin ideas. Centros perdidos, a ninguna parte, pases que imposibles, tacones sin sentido. Y bueno, luego en la defensa, pues quizás el otro día se notó un poco la ausencia de Nur, con un inexperto y bastante mal Bezo, muy mal. De hecho, yo creo que es el peor partido que he visto de Bezo en el Valencia. Y no he visto muchos tampoco, pero es el peor. Y pues, yo qué sé, un poco contagioso, ¿no? Lo que cuando no lo haces bien arriba, se contagia también un poco a todo el equipo. Ves que no marcas, llegas y no marcas, y al final pues pasan esas cosas.
El problema del Valencia son las dudas que va generando jornada a jornada, porque lo que estamos viendo es que el equipo no va mejor, sino está estancado en una dinámica que en los partidos pierde control muy fácil, se adelante o vaya por detrás, no tiene capacidad de reacción, al equipo le cuesta mucho generar fútbol, da igual cómo juegue, porque hemos visto que este partido jugó con tres medios, otro jugó con cuatro, se ha jugado de todas maneras y no ha habido manera. Entonces nos llevamos a lo mismo. Creo que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Creo que lo que dice Yepes, la falta de contundencia atrás, se contagian los medios, que no llegan balones arriba, y cuando llegan arriba vemos que no se aprovechan, porque vimos una ocasión clamorosa de Negredo, un mano a mano que tenía todo para marcar, porque realmente estaba solo, y vemos que la tiró a las nubes y nos dimos cuenta que no hay acierto.
Bueno, ya hemos hablado aquí alguna vez de eso, ¿no? De la falta de acierto del Valencia. Pero bueno, es un tema a comentar, por desgracia, semana tras semana, porque la verdad es que no hay ningún delantero ahora mismo del Valencia que salte al terreno de juego y que te dé una confianza segura de que va a marcar un gol, ninguno. Y mucho menos el que está jugando de titular, pero vamos, que es Negredo, pero salió el Cácer, no sé si 10 minutos, 15 minutos, sí. Y
no hubo diferencia
tampoco. Tampoco se vio una seguridad, ni un delantero. No, es que no hay referencia arriba.
Yo estoy de acuerdo con Yepes en eso, nos hace falta una referencia, pero también hay que destacar que el que llegue en balones. Yo hay veces que en un partido del Valencia que hemos visto contra el Athletic, este último, ¿cuántas jugadas habéis visto que ha llegado al delantero la bola? Se ha llegado una vez, la de Negredo.
Sí, estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que no lleva muchos balones, está claro. Pero es que realmente el juego que plantea el Valencia no es para que lleguen muchos balones. Es que es como el Atlético de Madrid, por ejemplo, el año que ganó la Liga. Cuando la ganó, Diego Costa no tenía 8 oportunidades de gol, tenía una. Y esa que tenía la aprovechaban, marcaban gol, 0-1 y ganaban el partido. El problema no es que el Valencia genere poco, que las genera. El problema es que aunque genere 4, si no eres capaz de meter una, no vas bien.
Realmente yo creo que el Valencia, no sé si me equivoco diciendo esto, yo creo que no, pero creo que tenemos muy buenos pasadores. El equipo tiene muy buenos pasadores realmente, o sea, tenemos un jugador como Parejo que a lo mejor no te hace nada en todo el partido y de repente te saca un pase entre líneas que deja al delantero solo. Tenemos un jugador como Andreu Gómez con mucha llegada, capacidad de combinar en la frontal del área. Tenemos buenos centradores como Fegulí, malos también como Orbán, pero yo creo que tenemos gente que es capaz, muy capaz de darle balones a los delanteros. Otra cosa que a mí me da mucha rabia, yo he sido siempre pasador, a mí me da mucha rabia que si el delantero no se desmarca bien, el pase es mucho más difícil que dar, ¿o no?
Hombre, eso sí que es verdad, pero también si el medio, tú fíjate que André Gómez, yo mirando el partido, lo veo siempre jugando en posiciones más retrasadas, es decir, hace tanto el trabajo de defensa como de ataque. Yo creo que es un jugador que tiene que ser media punta, no puede estar en el centro del campo, creo que se desaprovecha.
El problema es que en uno, no entiendo por qué, no le gusta jugar con media punta, porque la verdad que yo otro día vi, me acordé de vosotros en Twitter, vi una plataforma que habían creado para que uno jugara con un 4-2-3-1, algo que ya habíamos comentado aquí, que básicamente es el mismo sistema que se está jugando ahora mismo, pero en vez de con un tribote es más doble pivote con André Gómez más adelantado.
No, realmente es darle la vuelta al triángulo. Él está jugando con un triángulo en el centro del campo que está formado por Javi Fuego atrás, Parejo y André Gómez, que son dos más adelantados, simplemente invertir ese triángulo hacia arriba y jugar con uno más adelantado y dos más atrasados, que realmente con el Valencia ha venido jugando toda su historia.
De hecho, de esta forma yo creo que le vendría muy bien a jugadores como De Paul, incluso a Rodrigo, porque recordamos que Rodrigo es su puesto verdadero, es un media punta, más que delantero puro extremo, es media punta. Creo que es una táctica que Nuno prácticamente, y eso que ha utilizado muchas, yo creo que prácticamente no la hemos visto, o no la hemos visto del todo.
Yo creo que no se ha visto, porque siempre ha hecho un 4-3-3 o 4-4-2, pero sin un media punta, evidentemente, ha sido una cosa muy rara.
No sé, es un entrenador que ha probado antes el 3-5-2.
Exacto.
Que el 4-2-3-1, entonces ahí, no sé, es un entrenador muy raro. Realmente, si ves los equipos de primera, realmente hay una gran cantidad de equipos que están utilizando el 4-2-3-1, si no usan el 4-4-2, y solo, únicamente creo que el Barcelona, y no sé si el Madrid a veces, ahora con Benítez menos, pero antes también utilizaba el 4-3-3, utilizan el 4-3-3, equipos que obviamente tienen jugadores para ello, para poder tener posesiones de 6 minutos perfectamente ellos solos con el balón y hacer un monólogo, pero el Valencia no, ahora mismo no lo tiene.
Cuando tú juegas con un 4-3-3, es porque tú sabes que tienes un delantero que te va a meter muchos goles, porque van a jugar para él. Tienes, digamos, los dos extremos que te van a colgar balones y el delantero, tienes que tener un delantero de referencia para que te los marque. Si el Valencia no lo tiene, porque es evidente que no tiene ningún delantero de referencia que no marca goles, lo suyo es que incorpores más que a un segundo punta, porque realmente, siempre lo he dicho, el meter 5 delanteros en el campo no te asegura que vayas a marcar más goles. Tienes que tener a alguien que cree. Entonces yo creo que como se tenía Silva en su día, se tenía Aymar, se tenía a muchos jugadores que han hecho esa labor. Y creo que hay jugadores de sobra para hacerlo ahora mismo.
No, realmente Valencia siempre, es lo que venimos diciendo antes, ¿no? El Valencia siempre ha jugado con un sistema en el que el mediapunta ha sido muy clave. O sea, siempre ha habido un pasador como Silva, como él venía diciendo Aymar, y otros tantos. Mata también, cuando se fue Silva, Mata cogió un poco ese testigo también. Y es un equipo que está acostumbrado a jugar así. Cuando vino Koeman, realmente lo que pasó fue algo parecido a lo que está pasando con Nuno, solo que el ambiente obviamente no era el mismo. Pero Koeman implantó un sistema de juego que al equipo no le venía bien, que los jugadores no sabían jugar así. Y es lo que yo creo que es un poco lo que le está pasando al equipo ahora mismo.
Sí, además yo creo que la alineación que decís vosotros, el mediapunta te ayuda bastante, yo creo, a oxigenar también un poco el partido. Es decir, puedes mantener la posesión y atacar mejor.
Me parece también, quería apuntar también que, claro, hay mucha gente que cuando yo comento esto me dice, no, pero la temporada pasada jugaba igual y el equipo ganaba, pero es que es la temporada pasada, a lo mejor si el Valencia ganó, por ponerte un ejemplo, 22 partidos, la mitad fueron goles de córner, que entraba Otamendi como una moto, o Mustafi que entraba como una moto, o un gol de una genialidad de André Gómez, que son cosas realmente fortuitas del fútbol, que no tienen nada que ver con que el equipo juegue o no.
Hombre, luego también hay que tener en cuenta que, aparte de lo que ha dicho Yepes, hay que tener en cuenta que ahora jugamos 3 competiciones y no veo al equipo preparado físicamente para aguantar esas 3 competiciones.
Del tema físico sí que vamos a hablar un pelín más adelante, porque es algo muy importante que llevamos diciendo mucho tiempo, pero sí que estoy muy de acuerdo con lo que dice Yepes, porque es verdad que el año pasado, si tú ves los partidos, vemos como los goles son jugadas aisladas, son jugadas de balón parado, se marcaron, no sé si fueron 10 o 11 goles de córner, fueron muchas jugadas de balón parado con Otamendi, con Mustafi, con Parejo igual de falta, o que se aprovechó mucho ese tipo de jugadas. El problema es que este año no está saliendo, el problema es que este año no estás marcando de córner, no tienes el potencial aéreo que tenías el año pasado, no tienes a Otamendi, y claro, es complicado. De todos modos, ya que estamos hablando de la falta de juego del Valencia, evidentemente lo más aprovechado es el balón parado. Y ahí otra vez más vimos como Parejo volvió a marcar un gol de falta directa, que ya lleva bastantes en el Valencia. Recuerdo el año pasado que marcó contra el Español de falta directa, contra el Rayo Vallecano en Vallecano de falta directa. Creo que ese aspecto lo estábamos viendo. Y de hecho, yo en el partido, se lo comenté ayer, pero dije, esta falta Parejo la va a marcar porque es las faltas que siempre marca, tiene ya cogida la medida.
Sí, la verdad es que Parejo lo que mejor ahora mismo se le da es lanzar las faltas, porque realmente los otros 90 minutos de partido no está haciendo nada realmente. Y bueno, el otro día leía yo una noticia donde ponían que era el hombre de la liga con mayor porcentaje de acierto en cuanto a las faltas.
Y el más bajo es Ronaldo, porque tira 20 cada partido y no marca ninguna.
Ronaldo, bueno, Bale también las tira muy bien, ¿eh? Para mí mejor que Ronaldo.
Sí, eso sí que es cierto.
Y tiene menos, incluso Bale, tiene menos porcentaje Bale que Parejo. O sea, es un tío que tira muy bien las faltas, sobre todo las cercanas al área o así entre los 20 y los 28 metros, las tira muy bien, las tira perfectas. Y las coloca muy bien, van muy fuertes, no es un tiro súper espectacular como el que te hace Ronaldo, que se va a la grada casi siempre, pero cuando entra, todo hay que decirlo, es un golazo porque el balón coge 50 efectos y entra por toda la escuadra, pero es un tío que las clava, las pone.
Yo creo que es un buen lanzador de faltas, la verdad, nos lo ha demostrado a lo largo de todo este tiempo en el Valencia, aunque también ha tenido sus fallos, en algunas faltas las ha mandado, como dijo en el programa de la semana pasada Yepes, al puente La Peineta.
Muy visitado por Negredo.
Antes de terminar con la sección del partido que jugó y centrándonos en la figura de Parejo, quiero lanzaros una pregunta que me respondéis brevemente, y es si creéis que la gente está siendo injusta con Parejo. Porque es cierto, de acuerdo, que no vamos a decir que sea un hombre que participe siempre, que haga un partidazos, pero estadística en mano es los jugadores que más goles marca, siendo medio centro, es de los que más corre, estadísticas en mano, y pese a que pierde muchos balones, también recupera. La gente muchas veces no, yo creo que no aprecia el valor de Parejo, porque la gente, yo he oído un comentario en Mestalla muy típico, es en plan, cuando juega Parejo, que si tiene sangre horchata y se le pita, cuando no juega Parejo, ¿por qué no juega Parejo? Entonces claro, es en plan de, ¿qué hacemos con Parejo?
Hombre, yo creo que es un jugador que tiene que jugar porque ahora mismo es fundamental en el equipo, pero tiene el problema de que pierde balones, y no es que los pierda de tres, de la mitad hacia adelante, sino que hay más de una vez que los pierde incluso abajo. Y claro, eso genera ocasiones de gol para el equipo contrario.
Bueno, yo creo que el problema realmente de Parejo es la posición donde lo pongas. Realmente Parejo vino al Valencia fichado como un mediocentro defensivo, empezó jugando como un mediocentro ofensivo y mucha gente lo quería tirar a Río Turia, que estaba vacío, por eso lo quería tirar. Entonces, realmente es un tío que empezó a jugar bien cuando se le adelantó la posición. O sea, Parejo el año pasado marcó 12 goles.
Valverde, además.
Parejo el año pasado marcó 12 goles porque Valverde, ¿dónde lo puso? En la media punta. O sea, jugando mucho más adelantado de la posición que estaba acostumbrado. Es un tío llegador, con gol. Que la única pega a lo mejor que le puedo poner yo, que, bueno, le pondría dos pegas. Una, que para mí no está preparado para ser capitán del Valencia. Y dos, que es un tío muy irregular. O sea, te puede hacer un partidazo. Yo he visto partidos de Parejo contra el Barça que era Parejo. El Valencia era Parejo. Y he visto partidos de Parejo contra el Elche que Parejo no estaba directamente.
Sí, bueno, eso también es cierto. Pero bueno, como tampoco hay mucho tiempo, vamos a hacer una breve pausa y seguimos con el debate.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Todo ciclismo.
Y el dorsal 102.5 se calza el maillot amarillo de la información sobre ciclismo.
Todos los lunes la radio va sobre ruedas.
Todo ciclismo, un programa para aficionados que crea afición.
Todo ciclismo. Un programa de ciclismo que habla mucho de seguridad.
Los lunes a las 6:30 en Universidad Politécnica Radio. Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
UPV Radio. Sendos Punsink.
Bueno, estamos aquí de vuelta. Ahora vamos a empezar con un debate que, por desgracia, creo que vamos a tener durante muchas semanas. Y es sobre Nuno Espíritu Santo, entrenador del Valencia. Antes de empezar a debatir con mis fieles amigos y tertulianos, vamos a comentar los números y comparar con otros entrenadores que fueron destituidos antes de acabar la primera vuelta. Sin ir más lejos, voy a hacer un pequeño recordatorio de los números que lleva el Valencia, tanto con Pellegrino como con Jukić, a esta misma altura. ¿De acuerdo? Con Pellegrino el Valencia lleva 12 puntos de 21, 3 más que ahora, y habiendo jugado contra Barça en el Camp Nou y contra Madrid en el Bernabéu. ¿De acuerdo? Y Pellegrino, recordemos, que fue destituido pues no, en la jornada 16, creo recordar, 15-16, después de perder contra la Sociedad 2-5, partido que vi con mi amigo Jorge Yepes, que no estaba muy, muy contento ese día. Y bueno, seguimos con otro entrenador que no fue muy propicio para el Valencia, que fue Miroslav Jukić, entrenador de muy del gusto de también de mi amigo Jorge Yepes, que aún se superó en uno, y haciendo 8 puntos de 21, aún un punto menos que...
Es que eso era ya...
Que llevamos...
El acabose.
Sí.
Y bueno, y ahora Nuno, cabe recordar que lleva 9 de 21, un punto más, pero también hay que decir que es su segunda temporada, que no es tan normal como los otros, que bueno, puede decir, es un entrenador nuevo, coge un equipo nuevo, vale, pero ahora que Nuno lleva ya segunda, ¿qué os parece?
Añadimos el aliciente de que Nuno en esta segunda temporada ha hecho su equipo, él ha fichado, no los otros.
Bueno, yo no quiero convertir esto, ahora que Valencia va mal con Nuno, no quiero convertirlo tampoco en un monólogo ahora ventajista aquí de ponerme a criticar a Nuno y tal. Yo podría hacerlo, a lo mejor lo hago, me lo estoy pensando. Pero quería decir que solo falta que ahora Nuno salga en una rueda de prensa y nos diga que el Valencia es un gigante dormido, que la Copa y la Champions están ganadas ya y que la Liga lo ve difícil, pero que tercero o segundo puede quedar seguro, ¿no? Como nos vendió nuestro amigo Miroslav Jukic y luego, vamos, estábamos en descenso. Pero también podría decirlo y lo he dicho. Pero vamos, a la pregunta que la tengo aquí apuntada, que me quería hacer ahora mismo mi amigo Adrián, de si Nuno realmente debe seguir en el Valencia, yo creo que no hay ningún debate que hacer. O sea, ¿hay alguien que quiere que Nuno siga en el Valencia?
A ver, ahora mismo, yo lo que he dicho antes, la dinámica del equipo necesita un cambio. Y un cambio no es que uno diga que va a trabajar más, no. Ahora mismo, yo no sé, sinceramente, si los jugadores están disgustados con él y quieren hacerle un poco la cama, como hizo con Koeman o Jukic, pero llega un punto que ahora mismo las relaciones yo creo que están rotas.
Hombre, yo creo que al equipo lo que le falta es una base, y esa base la tiene que dar Nuno, y en esta segunda temporada no la está dando. Y en la primera dudo mucho que la diese porque jugamos a la contra, pero tampoco jugábamos tan bien.
Realmente el problema que tiene el Valencia un poco es que cuando haces un equipo enfocado a la juventud, fichando jugadores jóvenes, prometedores, necesitas un entrenador con mucho carácter y un entrenador que lo sepa guiar, porque un niño, por realidad, bueno, yo también, pero un niño de 19 años, realmente cuando empieza a jugar en el Valencia, un equipo grande, ganando cantidades de dinero indecentes, no mide realmente. Entonces tú necesitas un tío líder y no hay hoy en día no hay un líder en el campo, porque realmente ves a Parejo y es casi más niño que Bacalli, demente, te quiero decir, ¿sabes? Entonces, no sé, ¿qué opinas tú, Adrián?
A ver, sinceramente, yo creo que Nuno le viene grande el Valencia. Lo dije la primera temporada, es cierto que con los números en la mano hizo la puntuación más alta del Valencia junto a Benítez de una liga de 3 puntos, eso es cierto, pero hay que ver los partidos de uno y de otro, las sensaciones de uno y de otro. Tuviera jugar a Valencia Benítez y no daba la sensación que da el Valencia en uno. Es la realidad. Y es lo que dice Arturo. Es que el mayor de los pecados de Nuno es que el equipo este, en primer lugar, ha sido la inversión más alta de la historia del Valencia, pero vamos, multiplicada por 10. Porque el Valencia, hay que recordar que en un año y pico que lleva en uno, se ha gastado unos 150 millones de euros, que es una barbaridad para un equipo como el Valencia. Ha fichado en uno, ha elegido en uno qué jugadores quiere. Y si con eso no es capaz de que el Valencia no vaya líder, porque bueno, vale, pero que vaya noveno en la clasificación de liga por detrás de equipos como Betis o Eibar, que son equipos que tienen un presupuesto, vamos, que su presupuesto es lo que costó, la mitad que costó Negredo, me parece algo lamentable.
Me parece, estoy de acuerdo contigo, Adrián, la verdad es que es bastante lamentable y sobre todo porque es lo que decía Yepes, los fichajes son jugadores muy jóvenes. Y no solo aparte el entrenador que necesitas que meta caña, también necesitas jugadores veteranos, con experiencia, que anime bien al vestuario, un capitán, un estandarte como tenías la temporada pasada. Otamendi, por ejemplo, vale que tendría sus, no sé, 28, 29 años.
26.
Pero el hombre, fijaros que tuvo un esguince de tobillo, duda para el Atlético y estaba ahí, dándolo todo.
Bueno, yo realmente estoy muy de acuerdo con Adrián, lo que ha dicho en cuanto a que a Nuno le viene grande el Valencia, le viene muy grande, pero voy a utilizar un poco una metáfora que me contaste tú, Adrián, refiriéndote a eso precisamente, es como cuando te vas a comprar un coche nuevo y le pides a tu padre un coche nuevo y tu padre te dice, te voy a comprar un coche para romper mano y te compra una caca, básicamente, pues eso, yo qué sé, un Opel Corsa del 2002 o algo así. Y luego están los niños de papá, por ejemplo, que va a su padre y le dice, cómprame un coche, y le compra un Ferrari. Y pues ese Ferrari, obviamente, un niño de 18 años le va a dar golpes.
Lo va a quemar,
va a tener problemas de correa de distribución, porque va a quemar el coche, porque va a acelerar mucho y tal. Pues lo mismo le pasa en uno. Si un tío que se acaba de sacar el carnet de entrenador, que se lo dirían en la feria o en cualquier sitio donde se lo dieran, en la federación ya te digo yo que no se lo dieron. le das el río Ave, que es una castaña, hablando bien y pronto, y de repente, a la temporada de hacer el río Ave, le das el Valencia, pues el tío, vamos, está como Dios, pero no tiene ni idea de fútbol, vamos. Tiene mucho recorrido todavía, tiene mucho camino por recorrer.
El problema viene siendo cuando a ti te están vendiendo que vas a ganar a Champions en 3 años, ¿de acuerdo? Que yo, sinceramente, y lo digo aquí públicamente, la labor del IM me parece que es muy buena, porque por mucho que se quejen y salga gente como Miguel Zoro y compañía diciendo tonterías, Peter Lim ha puesto mucho dinero y ha fichado jugadores de calidad que pueden no funcionar. Porque es verdad, pues que lo está funcionando, pero son jugadores contrastados. Pero a mí lo que me chirría, y me chirrió el primer día que llegó, es que un entrenador como Nuno, que no tiene ningún tipo de experiencia, que lleva un año de entrenador de un Río Ave, que sería equivalente, con todo mi respeto, a un segunda, incluso hasta segunda vez de la Liga Española, no puedes darle un proyecto que pretendes ganar la Champions League. Es que no tiene sentido. Pues un entrenador que, para que un entrenador sea entrenador y de verdad sepa lo que hacer, tiene que vivir mucho en un banquillo. Muchísimo. Salvo que tenga suerte, porque puede haber un Guardiola, puede haber un Benítez, que realmente venían de equipos humildes. Guardiola venía de la cantera. Pero Guardiolas hay uno. No hay 20. Entonces...
No, Benítez está muy curtido en segunda, ¿eh?
No, sí, está muy curtido, pero como experiencia en primera no tenía ninguna. En Tenerife lo ascendió y la verdad que hizo un papel muy bueno. Pero es que la diferencia es que Benítez era un tío que vivía... Y bien por el fútbol y para el fútbol. Era un genio del fútbol.
Benítez estaba muy curtido en ese aspecto. Y de hecho no era un fichaje que como en uno que dijiste, nada, estaba un año en el Río Ave y ahora lo ficho. No, Benítez ya llevaba tiempo entrenando. Y aquí por el segundo, como habéis dicho, ascendió al Tenerife, que eso tiene mucho mérito.
Es un poco lo que decía Adrián, que realmente pues un poco también como con Mourinho, que empezó como traductor, acabó siendo entrenador. Ese tipo de entrenadores, ese tipo de genios, ¿no? Por así decirlo. Solo aparecen uno cada 100 entrenadores. Uno cada 100 entrenadores aparece un genio que con 35 o 36 años es capaz de hacerte un equipazo, de llevar al equipo a ganar la Champions y todas esas cosas. Y el problema del Valencia realmente es que lleva 3 años descontando a Valverde, descontando... Bueno, Pichi también lo era, pero Pichi a lo mejor era ese uno entre 100 que desaprovechamos.
Sí, Pichi aún ganó la Liga y todo.
Llevamos 3 años fichando entrenadores... No sé si a medio de imitación o intentando probar a ver si nos toca a nosotros también esa generación que han tenido Barcelona o ha tenido Porto en su día cuando ganó la Champions o Chelsea, pero hemos fichado a Pellegrino, que es un entrenador joven, que estuvo de segundo entrenador de Benítez, pero vamos, poca cosa. A Jukic, peor todavía. Y luego hemos tenido a Valverde, que era un entrenador ya contrastado, que bueno, se fue él, tampoco eso fue culpa nuestra, pero se fue él. Hemos tenido a Pichi, que para mí es un entrenador que hemos desaprovechado, porque a lo mejor, como repito, era ese uno entre 100, que es un genio, y lo hemos tirado. Y hemos fichado ahora a Nuno, que es otro experimento, que está pasando lo mismo. Es que está volviendo a pasar lo mismo que con Pellegrini y con Jukic.
Está claro que el Valencia aprende los errores. Creo que en la época cuando se trajo a Pellegrini, a Jukic y compañía, se trajeron con el ánimo de intentar rememorar los años dorados del Valencia, las dos ligas y compañía. Pero bueno, yo siempre lo he dicho, que un jugador, porque sea bueno, no quiere decir que el entrenador sea bueno. No tiene nada que ver. Pero bueno, quitando un poco el tema en uno, para concluir esta sección, quiero que me contestéis brevemente los dos. ¿Qué creéis que le pasa al equipo? Y no me digáis Nuno, quiero que me digáis algo más en profundidad. ¿Qué le pasa? ¿Qué hay que cambiar?
Lo diré en una palabra, le falta carácter, y diré una segunda, y orgullo.
Yo voy a decirlo en dos palabras también, pero diferente. Bueno, pero voy a utilizar 4, ¿vale? La primera frase es sistema de juego, y la segunda frase es cama. O sea, la segunda palabra es cama. O sea, la cama que le están haciendo en uno y el sistema de juego que no funciona.
Bueno, vamos un poco ya con otro tipo de temas, porque ya la verdad que estamos un poco cansados de hablar ya del desastre que hizo Valencia en Bilbao y del entrenador. Como pequeño apunte, hay que hablar de que el Valencia este fin de semana no hay liga. Recordar que hay parón por selección, que juega la selección española el viernes y el lunes. Y bueno, lo bueno de este parón, salvo por bueno el disgusto de saber que no vamos a jugar después de una derrota, pero bueno, es que Gaya vuelve a la lesión, que creo que hará falta, porque Orbán hemos visto como, bueno, defensivamente cumple, digamos, más o menos, pero
cumple pegando patadas, que...
Y en ataque no...
Como todo defensa que no está al nivel, cumple pegando patadas.
Y ofensivamente vemos que es tipo Moretti, que no cruza la línea de campo.
Es que no es capaz... Él cuando sube se atasca. O sea,
y
se
casi
queda
mejor que no la cruce, ¿eh? Porque cuando la cruza, madre mía.
Sí, yo me acuerdo simplemente como un pequeño anécdota, el centro ese que hizo en los últimos minutos del Bilbao, solo, que la van solo, y la mandó directamente fuera. Vemos que un lateral, es como cuando juega Barragán, un lateral que no es capaz de, sin presión, centrar por lo menos al área, al centro del área. No pedimos tampoco que sea la cabeza, al centro del área, es que vemos que ofensivamente no.
La frase que más escuché yo a mi alrededor cuando estaba viendo el partido era: ¿cómo puede hacer eso un jugador de primera? Era esa.
Exactamente.
Y normalmente era cuando lo tocaba, claro, cuando lo tocaba Orbán o cuando lo tocaba
Barragán
o incluso Negredo.
Y bueno, también decir que Ryan, es cierto que ya había vuelto a la convocatoria, pero bueno, había sido siempre descartado, creo que aún no estaba en condiciones de jugar, simplemente había vuelto, tenía el alta médica, pero bueno, alta deportiva no sé yo si la llegó a tener, porque realmente fue más como comparsa. Os pregunto, ¿creéis que cuando, bueno, que ya está recuperado, va a jugar las dos competiciones, jugará solo Liga, jugará Champions, no jugará nada? ¿Qué pensáis?
Hombre, yo creo que quitarle la confianza así de repente a un portero que realmente era tu portero hasta que se recuperara Diego Alves sería un poco mazazo para el chaval, porque tiene 23 años, si no me equivoco, y es un portero joven. Creo que es más mayor Jaume. Es más mayor Jaume.
Jaume
que...
tiene 25 y Ryan 23, sí.
O sea, es más joven Ryan que Jaume. Por eso venía diciendo, ¿no? Que algo tiene que jugar. O sea, a mi opinión, algo debería jugar. Ya sea Copa, ya sea Champions, pero yo creo que alguna competición uno le debería dar.
Hombre, yo opino lo mismo que mi amigo Yepes, que yo creo que también el equipo... Ryan no lo hizo tan mal en la pretemporada ni en los primeros partidos de Liga, así que yo creo que hay que darle una oportunidad y que juegue alguna de las competiciones, ya sea Copa del Rey o algún partido de Liga. Pero es evidente que también Jaume está a un alto nivel y que lo va a tener un poco complicado, creo yo.
Sí, el tema de la portería ya hemos dicho que va a ser un conflicto, sobre todo más adelante, cuando vuelva ya Alves, porque evidentemente para mí Alves es titularísimo. Hay que ver cómo vuelve, evidentemente, pero bueno, con que esté al nivel del año pasado, evidentemente no hay ningún portero que lo pueda superar. Y bueno, otro que es posible que llegue, no sabemos si ante el Málaga, porque hay que recordar que juega el Valencia el día 17, es Abdenur, que estamos viendo como en los últimos partidos está siendo clave. Se lesionó en Lyon. Tenía más o menos para unas dos semanas, pero tenía una rotura muscular. Y bueno, en principio es posible que llegue para partido contra el Gent en Mestalla el día 20, el miércoles. No, perdona, el día 21, miércoles. Y bueno, cuando vuelva, evidentemente supongo que lo pondréis de titular junto a Mustafi.
Hombre... viendo lo que hay como alternativa, Abdenur titularísimo, pero claramente. También te digo una cosa, me gustó mucho más Aderley Santos que Bezo, por ejemplo, cuando jugó. No me habría parecido mal que lo pusiera en el partido contra el Atleti. Me parece un central con mucha más envergadura, que a lo mejor para luchar con Aduriz hubiera venido mucho mejor, por arriba sobre
mala
todo.
Más experiencia,
y bueno, son decisiones que toma este señor que no comparto.
Bueno, yo creo que Bezo tampoco lo ha hecho tan mal cuando sustituyó este año pasado y este a tanto a Otamendi como a Abdenur. Y de hecho, al principio de temporada también él ha jugado y lo ha hecho muy bien, se anticipa muy bien, pero hay que decir que es verdad que el partido del Athletic, personalmente, no sé a qué jugó. No sé si estaba un poco...
No estoy intentando decir que Bezo sea un mal jugador, estoy diciendo que es un jugador... ha tenido pocos minutos en todo este tiempo que lleva en Valencia, ha tenido muy pocos minutos, que tiene poca experiencia y quizá para un partido contra el Atleti, que no estás jugando contra Rayo Vallecano ni contra un segunda ni en Copa, pues a lo mejor necesitas un central un poco más experimentado, ¿no?
Bezo, hay una estadística que tenía que se rompió otro día. Bezo había jugado con el Valencia 18 partidos, tanto titular como suplente, y el Valencia no había perdido aún con él. Es su primer partido que pierde con Bezo. Esa es una estadística, pero también es verdad que no está al nivel del año pasado. El año pasado yo lo vi, pese a que era aún más joven y realmente vino nuevo, yo lo vi con otro aire. Lo vi más seguro, creo que ahora tiene más dudas. Yo creo que antes él sabía el rol de yo voy a ser siempre el suplente de Otamendi. Y ahora, bueno, tiene el rol de voy a ver si lo intento hacer muy bien para ver si juego titular. Y creo que eso está pesando. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa antes de seguir con otros temas.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen hetero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
...102.5 FM.
Rebelión en las ondas.
Miércoles de 9 a 10 de la noche.
Mota.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
UPB Ràdio, 102.5.
Bueno, como a falta de victorias, en Valencia se es muy dado a hablar de mercado de fichaje, de rumores, de salidas, de entradas, para, supongo, evitar hablar del mal juego del equipo. Entonces ya estamos a principios de octubre, el mercado acabó hace escasamente un mes y ahora está hablando del nuevo mercado. En primer lugar, hoy, pues falta tiempo, vamos a hablar simplemente de tres rumores que se están escuchando ya desde hace unas semanas. En primer lugar, tema salidas. Se está hablando de la salida de Depol. No se sabe si es como cedido o como traspasado al Villarreal, que es el que más interés está mostrando en él. Hay que aclarar que Depol quiere quedarse en el Valencia. Quiere quedarse, quiere triunfar aquí. Pero lo que sí que es cierto, que no sabemos por qué, ni qué ha pasado ni nada, pero Nuno parece no contar con él. Jugó contra el Bilbao un par de minutos, pero no está dando la confianza que debería.
Hombre, De Paul es un jugador bastante, yo creo que es importante al final en el equipo, porque fíjate, cuando ha sustituido a Feghouli ha hecho buenos partidos. El del Bilbao ha sido una excepción porque tampoco ha tenido ocasiones, pero yo creo que es un jugador que debería quedarse, porque cuando sale al partido lo da todo por el equipo, así que yo me lo quedaría personalmente, no lo cedería ni nada.
Bueno, sí, De Paul, pues perseguido por el Villarreal, que quiero recordar que ya fue perseguido por el mismo equipo en verano, que el Villarreal ya quiso fichar a De Paul en verano, que al final acabó viniendo a Valencia. De Paul se quiere quedar, a lo mejor el que quiere que se vaya es Nuno, y ahí entramos en un problema, porque Lim viene haciendo lo que quiere Nuno, y a mi entender, la afición no quiere que De Paul se vaya y sería un mazazo grande para la afición, ¿no?
El problema es si se empiezan a cruzar los temas personales con los deportivos. No es la primera vez que Nuno, digamos, saca esa vena. Ya lo hizo con Joao Pereira, que bueno, que si contractúa, que si personal, lo que fuera. Pero creo que hay jugadores que están dando oportunidades que no merecen, porque Piatti el año pasado sí que estuvo a un buen nivel, se ganó la renovación, para mí, con un salario excesivo, pero bueno, es otro tema. Pero este año Piatti es que no está haciendo nada, no es capaz de irse de nadie, no hace nada, y creo que, bueno, Bacalí me está gustando, pero creo que De Paul también debería jugar minutos. Por ejemplo, en Champions mismo, habiendo solo un extremo que era Piatti, porque Bacalí está descartado también por otra brillante idea en uno, De Paul fue descarte de última hora, por tanto yo creo que Nuno no cuenta con él.
Es que personalmente yo no entiendo la idea de Nuno, es decir, es un jugador que, es lo que he dicho, cuando sale al terreno de juego lo da todo y funciona muy bien, es decir, oxigena bien al equipo, sale bien al ataque y No sé, es que sí. No lo entiendo, no me cabe en la cabeza.
Es un jugador con una proyección de ser un super crack, pero yo voy a profundizar un poco más, voy a meterme un poco más en lo técnico, ¿no? No me va a quedar tan fuera de rollos, soy amiguito de Otamendi, lo has echado, ahora no soy tu amigo y cosas así. Y voy a meterme más en el sistema, porque realmente, jugando con un 4-3-3, donde tienes a un protegido en la banda izquierda, como es Piatti, tienes un chaval que se está saliendo, como es Bacalli, y De Paul, que es un jugador muy bueno también, pero que en ese sistema de 4-3-3, realmente lo metes en la banda izquierda, o lo metes en el medio, y en el medio para mí no vale, porque no es un tío sacrificado, no es un tío que vaya a defender, como por ejemplo André Gómez, que tiene recorrido de un área a otra, ¿sabes? No tiene esa capacidad, entonces yo creo que también puede ser un tema de sistema y de hueco, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que con De Paul veremos qué pasa, juega que quedarse, en uno no parece contar con él, pero bueno. Y para hablar de salidas, hay que hablar también de llegadas. Evidentemente el Valencia necesita fichar, vamos, aunque no salga nadie, tiene que fichar sí o sí en el mercado de invierno. Y suenan dos nombres. Quiero que brevemente me digáis vuestra opinión, si los conocéis. A ver, son jugadores, no es que sean top, pero sí que más o menos son conocidos. Y son Lucas Viglia, de la Lazio, ¿de acuerdo? Jugador de 29 años, si no me equivoco. Y André Carrillo, del Sporting de Lisboa, que está no en rebeldía, como ya pasó con Tavendi, pero no, que no quiere renovar. El club está bastante mosqueado con él, no lo está convocando. Quiero que me digáis qué os parecerían estos dos jugadores como posibles fichajes del Valencia.
Bueno, yo creo que Carrillo, he de decir que sí que está en rebeldía, más que nada porque ya la han sancionado y todo en su propio club. Que eso salió en la prensa hace nada. Y yo, la verdad es que no conozco a ninguno de los dos jugadores. Me gustaría informarme más para ver. Yo sé que Viglia tiene pinta de ser un medio centro defensivo, más que nada porque en alguna foto ves que tiene cierta corpulencia, pero la verdad es que no estoy muy informado.
Sí, bueno, Viglia es un medio centro más defensivo que ofensivo. Realmente no entendería muy bien ese fichaje, porque no es una posición, creo entender, que Valencia necesite reforzar. Porque tenemos a Javi Fuego, Enzo Pérez, que también es de más corte defensivo.
Danilo de corte defensivo no tiene mucha pinta ahora mismo.
Danilo corte poco.
Pero, corta el césped.
Bueno, primero hay que conseguir al jugador y luego ya. Pero realmente no creo que sea una posición que necesite reforzar el Valencia. Y si quieres fichar a un medio centro, ficha un medio centro organizador, que es lo que realmente necesitamos para cuando Parejo no tenga el día, para cuando Andrés esté lesionado. Pero volvemos a lo de siempre: las miras de Nuno, los tejemanejes que hay por ahí detrás, a saber lo que hay por ahí pensado, ¿no? Y en cuanto a André Carrillo, un extremo interesante, joven, que está en rebeldía. Si te digo la verdad, no lo he visto jugar mucho, pero me parece también otro invento.
Sí, creo que ya está bien de inventos. El Valencia necesita jugadores contrastados, sobre todo si quiere remontar este mal inicio liguero. Y aparte, si el Valencia se clasificara para octavos de la Champions, que se jugarían en febrero, yo creo que necesitamos mucha más dinamita. Y hablando precisamente de dinamita y de pólvora, que es justo lo que no tenemos, quiero que hagamos un pequeñísimo debate de 3-4 minutos acerca de si ficharías a un delantero. Evidentemente, visto la actuación de tanto Negredo como de Rodrigo como de Alcácer, que no son capaces de marcar un gol pase lo que pase, es más que evidente que habría que fichar a un delantero, porque para mí, hoy en día, se ha puesto a reforzar. Es cierto que yo también reforzaría al organizador o el extremo diestro, que solo tenemos uno, pero al menos tenemos uno. El problema es que delanteros tienes cuatro con Santi Mina, pero es que entre los cuatro llevan dos o tres goles.
Bueno, piensas muy diferente a Nuno, ¿vale? Te lo quiero decir porque Nuno, para él, Santi Mina es delantero, extremo derecho, extremo izquierdo, media punta. Rodrigo es hasta medio centro defensivo, si él quiere. Y yo creo que ficharía un delantero, sí. Sí lo ficharía, de urgencia, además.
Pero el problema es cuál.
No, y te digo más, si el delantero titular va a ser el que está viniendo siendo, lo ficharía de urgencia, incluso pediría una petición para ficharlo antes del mercado de invierno, porque si no el Valencia se va a segunda, literalmente. Porque vamos, quería comentar la acción del otro día de Negredo contra contra el Atleti. ¿Quién no se echa las manos a la cabeza viendo que cuando este personaje, señor. Este sí. Señor hace esa barbaridad?
Además, claro. Que no chuta, es decir, todos estamos pensando que chute. Intenta, o sea, irse el portero.
Es que cualquier delantero, te digo que cualquier delantero, da igual de los otros tres el que hubiera estado, no habría hecho eso. Ninguno. Pueden ser más malos, menos malos, da igual la opinión, pero ninguno habría hecho eso.
Sí, igual te hubieran tirado muñeco, pero bueno, por lo menos hubieran tirado puerta.
Pero por lo menos fuerzas un córner a lo mejor, o un rechace que pueda coger, ¿sabes? Pero
yo estoy muy de acuerdo, porque yo creo que ya la paciencia con Heredo se ha acabado, porque no puedes, un delantero que te cuesta 30 millones de euros, que tiene 28, 29 años, que viene aquí ya como algo seguro, no te puede hacer lo que está haciendo. Porque ya no es cuestión de una pretemporada, ni es cuestión de... Es que es cuestión de que este año ha partido con la misma ventaja que los demás jugadores, sin estar lesionado, con una pretemporada, y vemos que no es capaz. Porque ya no es el hecho de que no se generen ocasiones, es que las que se generan no las mete.
Bueno, a ver, Arturo, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas sobre esto?
No quiero
meterme tampoco mucho en el tema negro, porque yo creo que esperáis que le meta caña o que diga alguna cosa, pero es que estoy cansado de tener que hablar. Yo realmente preferiría hablar de que Negredo está marcando goles, de que Negredo el año pasado nos prometió que haciendo la pretemporada, algo absurdo, una promesa absurda que se le ocurrió hacer, que haciendo la pretemporada iba a marcar muchos más goles, pero es que ni por esas. O sea, yo quiero decir a la afición del Valencia que es un jugador que está viviendo de un crédito que ni siquiera le ha dado al Valencia. O sea, está viviendo de un crédito que ha dado en otros equipos. O sea, está viviendo de lo que hizo en Sevilla, está viviendo de lo que hizo en Almería, está viviendo de lo que hizo en Madrid, pero no está viviendo de lo que hizo en Valencia. No nombro Manchester City porque ella no hizo nada. O sea, hemos fichado a un delantero que llegó al Manchester City con 27 años, que se dedicó a ganar dinero y a pasarse por el campo, que vino lesionado, se tiró 2 meses... tirado en el sofá, literalmente, porque tal cual vino pasado de peso, se tiró 2 meses, te lo digo, tirado en el sofá, que un jugador que lo fichas con una situación personal difícil y te esperas que te marque 30 goles, pero que estamos locos.
A ver, es un jugador que... Voy a compararlo un poco, pero no tiene nada que ver. Tiene algo que ver, que es con Soldado, por ejemplo. Yo veo que es un jugador irregular, es como Soldado... A lo mejor te marcaba 7 goles en 3 o 4 partidos y los 3 o 4 partidos siguientes no te marcaba. Pero es que Negredo ahora mismo no es ni lo que era en Sevilla. Es que no tiene nada que ver.
El problema para mí no es que Negredo sea un delantero irregular. Es que es un delantero inoperante, sinceramente.
Es irregular y ahora mismo inoperante.
Es que un delantero irregular, Soldado, no había temporada que estuviera en el Valencia que marcara menos de 12-13 goles. No había ninguna. Es que no había ninguna. Estuvo aquí, pues no sé si fueron 3-4 temporadas y siempre te marcaba un mínimo de 13-14 goles, 12... Estaba ahí. Pero es que Negredo, si te marca 5, ya es un logro. Pero es que
dos de penalti.
Sí, aparte. Pero es que a mí el hecho, Soldado te costó 10 millones. Negredo 30 millones. Eso es lo que a mí me duele. Porque
y medio.
Si a mí Negredo te costó 1 millón o 2 millones, dices, pues mira, ha salido mal. Pero es que aquí la gente, lo digo siempre, le da mucha caña a Jonas, que si era un vago, que si era un perro. Pero es que Jonas costó 1 millón y te marcaba mínimo 10 goles por temporada. Mínimo. Que llegó a marcar 1-17, casi como Soldado. Entonces, a mí yo pienso, si tú miras históricamente los delanteros que ha tenido Valencia hasta en los años 40, te digo yo que calidad-precio, Negredo es de los peores de la historia.
Negredo es un jugador, y no te voy a decir que es un jugador malo, porque yo lo he visto jugar en otros equipos realmente bien, ya lo he dicho antes. O sea, es un jugador que está viviendo de créditos de otros equipos, porque en Sevilla te marcaba los 30 goles, ¿eh? En el Sevilla sí los marcaba. En Almería te marcaba los 20 goles también, pero aquí y en el Manchester City es un jugador que ha ido bajando su rendimiento
drásticamente,
de una manera radical. O sea, desde que se fue al Manchester City, en el Manchester City yo ya lo vi pesado, porque yo me acuerdo hace un par de años o tres que lo vi... Y me pareció un delantero súper 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 pesado ya en el City, ¿eh? Ya cuando se lesionó ya, impresionante.
Para acabar este tema y ir con una pequeña cuña de unos 20 segundos, quiero que me digáis solo un nombre de qué delantero ficharíais. Por favor, ser realistas con más o menos el precio, pues solo el nombre, de un delantero ficharíais más o menos, sabiendo el fair play financiero, sabiendo el dinero que puede gastarse el Valencia y las posibilidades.
Yo no sé si me pasó el precio, ahora mismo no estoy puesto en lo que puede fichar Valencia con el fair play financiero y todo ese rollo, pero el delantero por el que apostaría yo para Valencia sería Lacazette del Olympique de Lyon.
¿Arturo?
La verdad es que es una pregunta que a mí, ahora mismo estoy pensando jugadores que podamos fichar así a un precio coste y con el fair play financiero. Si eso, intentaría conseguir uno cedido con opción de compra, como se hizo con Negredo el año pasado, pero no sé cuál, la verdad. No, ahora mismo no me planteo ninguno. No sé bien.
Yo,
ninguno.
Si tuviera que elegir, también Lacazette. También quería decir que está también medio en rebeldía con el Lyon. Y bueno.
Está ahí medio en rebeldía. También Wilfred Bony, muy buen delantero del Manchester City.
Ese también es muy bueno.
Y bueno, vamos a sacar una pequeña cuña y cambiamos de tercio.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, pues hemos vuelto ya de esta pequeña cuña y vamos a cambiar totalmente de tercio. Vamos a dejar de hablar del Valencia. Hoy vamos a dedicarle un pelín más de tiempo al Villarreal y al Levante, que jugaron entre sí el derbi en Ciudad de Valencia. 1-0 ganó el Levante al Villarreal. Noticia que ganará por fin el Levante, porque estas 7 jornadas ha sido la primera victoria. Marcó Daverson en el 82, un buen gol, la verdad. El Villarreal se quedó con 10 en la primera parte. Y bueno, ¿queréis comentar algo del partido?
Bueno, pues un derbi, que siempre en Valencia pues un derbi es apasionante, ¿no? Entre comillas. Porque, yo, no, entre comillas lo digo, porque ver jugar al Villarreal está siendo apasionante este inicio de temporada, ¿no? Está jugando muy bien, pero ver jugar al Levante es un poco más pesado, ¿no? Y bueno, pues tampoco mucho que comentar, un partido serio del Levante, un partido serio. También se encontró con esa expulsión en la primera parte que le ayudó mucho, pero bueno, un serio Levante y un Villarreal que no supo encontrar tampoco las soluciones oportunas para remontar el partido.
Bueno, yo creo que el Villarreal llegó a tener ocasiones, si mal no recuerdo, pero la verdad es que el Levante planteó un partido como el que se esperaba, sí. Los 5 defensas atrás y a salir a la contra como pudiesen.
No es un
de
ejemplo,
hecho,
no es un ejemplo de,
exacto,
de Dream Team.
De tiki-taka, sí. Bueno, pero a ver, hay que decir que estos días, antes del derbi, se ponía en duda la figura de Alcaraz. De hecho, se estaba barajando la posibilidad de destituirlo y fichar a otro entrenador, y yo creo que esto le ha dado oxígeno. Ahora hay que ver si el Levante continúa con esa racha de victorias, que es lo importante.
Sí, el Levante, la verdad es que yo creo que hay algunos partidos que se esfuerza más, digamos, pero cuando, por ejemplo, va el Madrid a Ciudad de Valencia es como si jugaran de visitantes, porque parece que vamos, que se dejan ganar.
No, sí, bueno, de todas formas, tengo que decir que el juego del Levante es muy lícito. O sea, es un juego, pues bueno, cada uno juega al fútbol como su plantilla, sus posibilidades le permiten.
Claro, eso es lógico.
Y realmente no es un juego muy diferente al de Mourinho en el Madrid, por ejemplo, que pegar patadas sabe todo el mundo, ¿sabes? Entonces tampoco poner aquí en una estaca al Levante, sino que bueno, un juego un poco bonito, pero lícito.
Y bueno, del Villarreal hemos visto como, siempre lo he dicho, para mí el Villarreal es un poco el equipo globo, empieza a subir mucho y luego se empieza a desinflar, lo vemos siempre. Creo, yo estuve viendo también el partido que jugó el Villarreal contra el Victoria Pilsen, que el Victoria tampoco es que sea un equipo, vamos.
No, la verdad es que en Europa League este año hay poca cosa, ¿eh?
Y la verdad que el Victoria Pilsen, porque delantero está como el Valencia, pero tuvo varias y falló, y ganó el Villarreal 1-0 sufriendo. También en Viena, recordad que el periodo de Rapid de Viena 2-1, el Villarreal tiene un muy buen equipo para mí, tiene una plantilla muy compensada, no tiene ningún crack ni jugador top, pero una plantilla muy compensada con delanteros bastante buenos que por lo menos hacen la labor. Leo Batistao está marcando también bastantes goles y creo que bueno, que el Villarreal pese a todo sigue líder.
Sí, líder y afianzándose ahí con equipos que deberían estar por delante de la tabla y que están bastante por detrás ya sacándole diferencia. Bueno, ahora ha perdido contra el Levante y se ha quedado un poco más ahí.
Sí, está
con los
un poco
demás,
más cerca con los demás.
Un poco más cerca, pero aún así no hay manera de pillarle, ¿eh?
No, la verdad es que no. De hecho, tiene un juego bastante consolidado. Partido a partido ves que juega cada vez mejor y que tácticamente va mejorando aún más. Vemos que es un equipo que la verdad es que juega muy bien a fútbol. A mí me gusta verlo.
Es que lo normal en un equipo sé, cada jornada que pase vaya a mejor, no a peor. Y el problema que volvemos a ver siempre es que el Valencia va peor cada jornada. Pero bueno, no vamos a hablar del Valencia. Sino, bueno, la verdad es que el partido fue un partido típico made in Alcaraz, de muy cerrados, de a ver si una contrapillamos.
Y de destruir el juego todo el rato del equipo contrario, que es así.
Pero bueno, eso sabemos que al Levante se le da muy bien. Y bueno, del Elche mencionar simplemente que perdió 4-1 contra el Llagostera. Un partido penoso de los de Baraja.
Contra Llagostera.
Sí, la verdad que tampoco es que sea un equipo de segunda que esté muy...
No son eruditos del fútbol, ¿eh?
Y que además estaban en la última posición de la tabla, si mal no recuerdo. Ponía que estaban en descenso.
Sí, el Elche estaba segundo. Con esta derrota ha bajado hasta el sexto puesto.
Exacto.
También es verdad que, bueno, llevamos pocas jornadas y sigue estando... Está en playoffs de ascenso.
Bueno, aparte del Elche, quería destacar también una cosa del Villarreal que no hemos dicho. Y me parece importante también porque... Los medios en general, tanto los medios de Sevilla, te digo Sevilla porque voy a hablar ahora de un momento del Sevilla, como los de Madrid, también tenemos tendencia a endiosar a seres como Monchi, el director deportivo de Sevilla, que es un hombre que hace muy bien su trabajo, que hace una plantilla nueva cada año, casi le toca hacer una plantilla nueva, pero quiero recalcar la capacidad del Villarreal también para hacer plantillas y plantillas que compiten, ¿eh? Porque es un equipo que ficha... Y ficha muy bien, y ficha desconocidos a coste muy bajo, que le dan un rendimiento excelente.
Sí, estoy muy de acuerdo contigo. La verdad es que el Villarreal, en estos últimos años, está haciendo muy, muy buena labor. Está fichando jugadores, como dices tú, Musacchio, que no lo conocía nadie, y luego está en la selección. Fichas al delantero, que no sé cómo se llama tú.
Bakumbu,
o un delantero así, que lleva ya 4 goles. Que vamos, que lleva más que los 3 delanteros de Valencia juntos. Por lo tanto, es cierto que, bueno, que está haciéndolo muy bien. Y bueno, ya nos queda muy poco tiempo. Para acabar, vamos a hablar simplemente de recordar los partidos de la jornada siguiente de los equipos valencianos. El sábado 17 tenemos un Madrid-Levante a las 6 de la tarde. No, a las 4 de la tarde, perdón. 3 puntos para Madrid más, ya la podemos decir. Tenemos luego el mismo sábado el Valencia contra el Málaga a las 10 de la noche. Y luego ya el domingo juega el Villarreal en horario matinal contra el Celta. Buen partido, recordar que el Villarreal es primero, el Celta va cuarto. Ambos son
sí, buen partido.
Un estilo parecido.
Un estilo muy semejante.
Un fútbol muy bonito.
Exacto.
Y la verdad que muy bien. Y bueno, ya simplemente nos despedimos. Recordar que a partir de la semana que viene estaremos en directo de 2:30 a 3:30. Que nos podéis escuchar a 102.5 de la FM. Y que nos podéis también seguir en Twitter @nuestrosport o en nuestra página de Facebook. Agradecer a mis compañeros y tertulianos, Arturo Fenollar.
Gracias, ha sido un placer y la semana que viene volvemos con más.
Y a Jorge Yepes.
Muchas gracias a todos, daremos más caña el miércoles que viene.
Muchas gracias a todos, un saludo.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.